En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es jueves 4 de abril del 2024 y estos son los temas del día. Difunden video viejo del hijo de Xochitl Gálvez en mal estado y con actitud prepotente. Él se disculpa y anuncia que se separa de la campaña de su madre. Forbes da a conocer la lista de los multimillonarios del 2024. Taylor Swift entra al ranking. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Con lonas y videos, senadores se enfrentaron ayer en el Senado por el uso de los programas sociales en las campañas.
Es inhumano hacerle creer a los adultos mayores que simplemente van a perder sus pensiones. Es una canallada lo que hace Morena y sus partidos aliados. Pero no se preocupen, con la alianza Fuerza y Corazón por México y Xochitl, los apoyos están asegurados e incluso mejorarán. Igual para todos los programas sociales, los de los jóvenes, los del campo, las becas, los de las personas con discapacidad, todos absolutamente están asegurados. Ustedes, como no tienen propuesta, lo primero que quieren es amenazar a la gente.
Con estas palabras, Julen Rementería, senador del PAN, recordó que los programas sociales son de rango constitucional, por lo que están asegurados, y calificó como una canallada que Morena quiera usarlos como herramienta para coaccionar el voto. Además, el senador afirmó que, a pesar de la consigna presidencial de que primero los pobres, son ellos quienes menos favorecidos se han visto en el sexenio.
Se han llenado la boca diciendo que primero los pobres. Sí, primero los pobres son los que han sufrido con estos 5 años. Ellos son los que más han padecido este gobierno. No hubo medicinas. Esa farmacia gigante es un fracaso, es un fraude. Todos los programas, no hay uno en el que se pueda defender los programas de gobierno. Y porque no los hay, entonces tienen que salir a campaña amenazando para que la gente vote por ellos.
Mientras que los legisladores del PAN acusaron a Morena de condicionar la entrega de recursos a través de los servidores de la nación, el legislador morenista César Cravioto afirmó que los programas sociales del actual gobierno se han logrado con el dinero que anteriormente iba a las cuentas de funcionarios corruptos.
El dinero para los programas sociales, para las becas de los jóvenes, para jóvenes construyendo el futuro, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, todas las nuevas universidades que se han hecho, el Tren Maya, el interoceánico, la refinería, los aeropuertos, ¿de dónde crees que han salido? En sexenios pasados había también ese dinero. ¿Y sabes por qué no había todo eso que hay en este gobierno? Porque están en las cuentas, en esas cuentas a las que me referí, que en el último año de sus sexenios iban a abrir todos los funcionarios corruptos del PRI y del PAN. Por eso alcanza.
En tanto que el morenista Omar Holguín transmitió en las pantallas del Pleno el video en el que el expresidente panista Vicente Fox pide a quienes reciben ayuda de los programas sociales que se pongan a trabajar.
Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
Entre dimes y diretes de ambos lados, y pese a que Morena no quiere que se vea el uso político de los programas sociales, el gobierno anunció el pago adelantado de los programas para el bienestar. Entre enero y febrero se entregaron los pagos correspondientes a los primeros 3 bimestres del 2024 de varios de los programas sociales. De acuerdo con el informe integral de programas para el bienestar, 7 de cada 10 familias recibe por lo menos uno de estos apoyos.
Gracias, presidente, que me vino a ver. Se lo agradezco mucho porque ya lo necesito.
Ya, ya, ya. No llores que ya te va a llegar todo.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a María Amparo Casar, analista política y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, platicar con nosotros. María Amparo, tú has escrito de esto el que has llamado el gran benefactor. ¿Por qué llamas así al presidente?
Mira, fue la primera vez que escribí sobre este tema de los programas sociales a raíz de una serie de investigaciones que estábamos haciendo sobre las universidades Benito Juárez, sobre jóvenes construyendo el futuro, y nos fuimos metiendo a explorar los padrones, a ver a quién se los estaban dando, si estaban bien dirigidos, si esto iba a representar una oportunidad para seguir avanzando en la vida, por ejemplo, en Jóvenes Construyendo el Futuro. Y ahí fuimos encontrando pues un montón de información sobre los programas sociales que desde el inicio, Ana Paula, tú recordarás que se hicieron de manera muy personalizada. Y cuando digo muy personalizada, es que ya, bueno, ya estamos hablando de hace 5 años y medio. Los primeros cheques que se otorgaron para un joven construyendo el futuro, para un sembrando vida, para una beca, ahora se llaman IMSS Bienestar, se hizo en las mañaneras, en donde un representante iba y recogía, digamos, un cheque, ¿no? Que era lo que se estaba otorgando. Así se empezó y así se continuó todo el sexenio, personalizando la entrega de ayudas sociales, que podemos discutir si esos programas sociales están bien dirigidos y sirven, están evaluados, en fin, hacer el seguimiento, de eso podemos hablar. Pero el punto central que quiero hacerte es que los 7 programas sociales principales desde inicios del sexenio de López Obrador fueron personalizados, que quedara claro que los estaba entregando el presidente López Obrador.
Sí, y justo esto que tú dices, yo te lo quería preguntar, ¿con qué criterios se ha definido quién recibe los programas sociales? Porque además en tu reciente texto de Nexos, que publicaste apenas el 1 de abril, dices algo que yo no sabía, que es que las ayudas se dan en efectivo. Entonces, ¿con qué criterios?
Bueno, no todas se dan en efectivo. Lo que llamamos en efectivo quiere decir no es necesariamente que te den los billetes en un sobre. Cuando decimos en efectivo es no que se paga una beca a la escuela y la escuela te tiene que atender, sino que se le entrega a la persona. Eso no es una peculiaridad única de este sexenio. Eso se ha hecho muchas veces antes también, entregando a través de cualquier medio bancario o bancarizado o a través de los gobiernos, se ha entregado así muchos programas desde Salinas de Gortari, pero con una modalidad muy distinta. Primero, los programas sociales de López Obrador nunca pasaron, la gran mayoría de ellos, nunca pasaron por un programa piloto, que es lo que te exige Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza. Entonces, tuvieron de entrada ese problema, que Coneval exigía que los programas sociales pasaran primero por un pilotaje para saber si estaban bien dirigidos, ¿sí? Ese paso se lo saltaron totalmente fuera de la legalidad, ¿sí? Y recordarás que todavía en la época de transición, Ana Paula, de Peña Nieto, los largos meses de transición de cuando gana la presidencia López Obrador hasta que asume el 1 de diciembre del 2018, él hizo un ejército de, así lo llamó él, no es palabra mía, un ejército de servidores de la nación. En ese entonces, todavía sin la banda presidencial cruzada, Ana Paula, esos hombres y mujeres fueron recorriendo pues parte de la República, no podemos saber qué tanto, haciendo un censo. Entonces era un censo morenista, lo hacían los integrantes del partido, lo hacían con sus chalecos morados o guindas, y iban casa por casa y así fueron levantando el padrón porque López Obrador juzgaba que era la mejor manera de hacerlo. Cuando todos los presidentes anteriores, que también había programas sociales en mayor o en menor cantidad, se hacían a partir de los censos que ya tiene el INEGI, por ejemplo, ¿no? Con edad, localización geográfica, etcétera. Bueno, aquí los servidores de la nación hicieron un censo. Que está bien hecho, que está mal hecho, no lo podemos saber porque se hizo, no se entregó ninguna metodología de cómo se levantó ese censo. Entonces, ese es un conjunto de programas como este, Sembrando Vida o Universidades Benito Juárez o así. Pero hay otro que son universal, como por ejemplo el programa para los adultos mayores. Ese es universal, entonces tienes un censo de personas adultas mayores, entonces no tienes que ir a censar casa por casa para ver si ahí vive un adulto mayor. Entonces, en este caso, pues el padrón es el de los adultos mayores que se han ido a registrar te tienes que ir a registrar. Eso tampoco le veo ningún problema. Pero lo que dice la ley, por lo que luchó la izquierda mexicana, el PRD, cuando estaba Andrés Manuel López Obrador como su presidente, fue que se pusiera en la ley que los programas sociales se entendieran que eran un derecho y no una dádiva. Es un derecho y esos programas se pagan con tus impuestos y con los míos. Entonces, personalizar de esta manera la entrega de dinero en efectivo, cuando digo en efectivo, un cheque es también dinero en efectivo, ¿eh? Cuando lo entregas tú de manera personal como presidente o te lo entrega un integrante del partido, el programa social, pues ya tiene otra identificación. Ya no es un derecho, ya es algo que yo, presidente, buena onda, te estoy dando porque esa es mi ideología o como lo quieras llamar, esa es mi política.
O porque quiere, ¿no?
O porque quiere él y quiere a ciertas personas y a otras no. Pero creo que lo que mejor resume esta idea López Obradorista de los programas sociales, Ana Paula, es cuando dijo, si no me falla la memoria, fue en enero del año pasado, 2023, o sea, muy reciente, ya con las campañas electorales, pues como se adelantaron tanto, pues ya con las corcholatas y demás, ¿no? No sé si te recuerdes, pero lo dijo muy bien López Obrador. Ayudando a los pobres, ahí sí te estoy citando textualmente, va uno a la segura, porque ya saben que cuando se necesita defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Dos puntos, es un asunto de estrategia política.
Ayer llevamos, hablando de este tema también, ese insert del presidente, que me parece pues, lo más franco que he escuchado. Para alguien que miente a menudo, me parece de llamar la atención esa franqueza, ¿no?
Sí. En efecto, y de ahí salió la idea de el que te da, sí, es el presidente, él es el que es tu benefactor. Y creo que esta idea la ha cultivado durante 5 años y medio. Y bueno, tanto que en la encuesta anual que hemos sacado, Mexicanos contra la Corrupción y el periódico Reforma, sacamos 5, ves cómo va subiendo el número de beneficiarios. Les preguntamos en la encuesta, oye, ¿de dónde crees que vienen los programas sociales? Y la inmensa mayoría, te estoy hablando de 70%, piensan que vienen o del gobierno federal o directamente del presidente, ¿sí? 43% te dice es gracias al gobierno y el 32% es me lo da López Obrador. Y esto se refleja clarísimamente en la encuesta, ¿no?
Y ahora, bueno, para poner aquí, lo que hace el presidente se llama clientelismo político y no es el primer presidente que lo hace. Lo hemos visto, como tú decías, desde hace años. Algunos incluso piensan que el clientelismo político es positivo porque tiene efectos redistributivos. Tú, que has estudiado esto como pocas personas, María Amparo, ¿has visto que en el caso de este sexenio se hayan dado estos efectos redistributivos?
No, mira, por una parte te digo, porque salió muy recientemente y lo presumió mucho el presidente López Obrador, que había bajado una de las categorías de pobreza, ¿no? En los estudios que se han hecho, por ejemplo, en el programa emblema del presidente López Obrador, que es el de los adultos mayores, porque ahí lo reciben pues aproximadamente 10 millones de personas, ¿sí? Ahí claramente dices, haces una encuesta y grupos de enfoque con esta gente y te dicen, me lo dio López Obrador. Y además tienen miedo de que si López Obrador se va, bueno, en este país no hay reelección, entonces si no sigue una gente del partido de López Obrador, ya no serás beneficiario de ese programa. Entonces, político, que ocurre en muchos sistemas políticos, ocurre en la gran mayoría de los sistemas políticos, pero como todo, hay grados. La corrupción en México está mucho más extendida que la corrupción, ya no te voy a decir que en Suecia, que es el país mejor rankeado, mejor calificado, pero hay corrupción, pero poquita, y aquí hay corrupción sistémica. Entonces, en todos los países los políticos prometen, ¿sí? Prometen programas, pueden pasarlos o no por el Congreso, etcétera, pero es una cosa abierta que uno puede perfectamente vigilar, es hacer un escrutinio de el dinero, si está llegando, no está llegando, quién lo da, con qué etiqueta lo da. Entonces, el clientelismo no veo en qué beneficie a la política, salvo beneficie a la política democrática, ¿eh? Me estoy refiriendo, sí, a que beneficie, sí, sí, a democracia, como me preguntas tú, salvo que puede hacer a las personas más participativas si los programas programas tienen esa orientación. En el caso de México, lo que te entrega el gobierno o lo que crees que te entrega el gobierno, el presidente López Obrador o la secretaria de Desarrollo Social, ponle la etiqueta que tú quieras, el nombre que tú quieras, Ana Paula, entonces resulta que el clientelismo político, pues si somos llanos en el lenguaje, pues es una especie de compra del voto, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora, yo te quería preguntar, ha habido un debate que si el INE, Xochitl Gálvez le ha pedido al INE que intervenga y aclare que los programas sociales están en la Constitución, son un derecho y no es algo que da el presidente porque así amaneció de buenas. ¿El INE debe de intervenir en cómo el gobierno difunde este reparto de programas sociales desde tu punto de vista?
Sin duda debe de intervenir el INE. Ninguna otra organización, bueno, lo pueden hacer los partidos políticos también en su propaganda, decir, oigan, nosotros proseguiremos con la pensión de adultos mayores o proseguiremos con Jóvenes Construyendo el Futuro, como lo han hecho tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez. Pero el INE tiene la obligación y no sería la primera vez que lo hace. Ya lo ha hecho en otras campañas electorales. Tú habrás visto los videos en donde el INE dice los recursos que, no recuerdo exactamente el fraseo de Ana Paula, los recursos que recibes, no se decía están en la Constitución porque no estaban en la Constitución, pero los programas que recibes son programas que salen de los impuestos de los mexicanos y no tienen color político. Eso se hizo en las elecciones del 2010, en el 2018. El INE salió con una propaganda así. Me parece que la exigencia de la oposición, tanto de Movimiento Ciudadano Álvarez Maínez como Xochitl Gálvez, tienen toda la razón en exigir, sobre todo en este sexenio, que se aclare que esos son derechos de la gente. Lo que no es un derecho, Ana Paula, digamos, cuando llegó López Obrador, no era un derecho Jóvenes Construyendo el Futuro o no era un derecho ciertas becas o las universidades Benito Juárez. Lo que hace el presidente López Obrador es mete ciertos programas a la Constitución y entonces con más razón se tiene que hacerle explícito a la población que su voto no debe estar condicionado por ningún programa social. Evidentemente, Ana Paula, todas las administraciones tienen su sello de obras públicas, tienen su sello de impulsar ciertos derechos, de poner un presupuesto de género, en fin, lo que son las políticas públicas corresponden a los gobiernos. De ahí a venderlas, ¿sí?, como una cosa partidaria, hay un gran trecho, ¿sí?
María Amparo Casar, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este tema.
Oye, Ana Paula, yo nada más agregaría un dato, claro, si me lo permites, que es que se ve clarito, digamos, el contenido político de los programas sociales, ¿sí? Cuando tú ves en las encuestas de preferencia electoral, la brecha entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez se abre todavía más cuando les preguntas a los beneficiarios. A los beneficiarios les preguntas y ellos te dicen 20% más de lo que miden las encuestas que votarían por Claudia Sheinbaum. Digo, al final tenemos urnas, tenemos el INE y tú entras a la urna y en la soledad de la urna puedes votar lo que quieras. Recuerda que López Obrador tenía un lema en las campañas anteriores: usted reciba la dádiva y luego vote por quien quiera. No
totalmente
sé si te acuerdas.
Él decía eso, totalmente. Dice que no te compren con un frijol con gorgojo.
Sí, o con un tanque de agua o, en fin, con las cosas que sean, en este caso, con programas sociales. Pero sí, cuando no hay vigilancia de estos programas sociales, si no podemos acceder para ver cuánto de ese dinero está llegando a cuánta gente, estamos en un gran problema.
Gracias, María Amparo.
Por nada, Ana Paula.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Xochitl Gálvez. La candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, tuvo un mal día ayer cuando se difundió un video de su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez, en aparente estado de ebriedad, golpeando e insultando a empleados de un antro en la Ciudad de México.
Gente, ¿quién me dejó venir? Ellos salió, pinches putitos, cabrón. Te dejan meter por unos putos tacos, pendejo.
Desde diciembre pasado, Juan Pablo Sánchez Gálvez y Diana Vega Gálvez, los dos hijos del aspirante presidencial, forman parte de su equipo de campaña. Ella los nombró coordinadores de Jóvenes y Xochitl Lovers, respectivamente. El video no circuló solamente en redes sociales. Además, se proyectó en el Senado por la morenista Antares Vázquez.
¿Dónde están? Se los tengo que poner yo para que se los pongan. El puto para que se los pongan. No, cálmate, mis putos huevos, pendejo. No, te los tengo que poner, pendejo presidente, para que se los huevos.
Juan Pablo, el hijo de la candidata, reaccionó publicando un video en sus redes sociales en el que confirmó su autenticidad de lo publicado y dijo que sucedió hace un año. Ofreció disculpas y renunció a la campaña de su madre.
Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona.
Ayer, durante una visita al Estado de México, Xochitl Gálvez se disculpó por lo sucedido con su hijo e indicó que como madre tomó medidas. Además, atribuyó la filtración a la guerra sucia que hay en su contra.
Para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias, y ya hubo consecuencias. Entonces, en mi caso, amo a mi hijo, pues obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija. Van a tratar de sacar toda la guerra sucia, porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana. Pero bueno, estoy lista para eso. Y adelante, yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque.
Pese al revuelo que causó, la candidata ya había hablado sobre su hijo y su reto para evitar abusar del alcohol. Así lo dijo en entrevista con Mónica Garza.
Yo me acuerdo haber coincidido con Xochitl en una comida. Todavía eras delegada de sí. Miguel Hidalgo. Y en la noche anterior había casi se había levantado a ir a sacar al niño de las greñas del antro a las 4 de la mañana.
A ver, yo como delegada no podía permitir que mi hijo estuviera en un antro fuera del horario legal. Y todos los pobres antreros creían que yo estaba queriendo clausurar antros. No, yo andaba buscando a mi hijo. O sea, y entonces ya que lo encontraba, un día me metí al antro y me dice, ¿Tú qué haces aquí, cabezón?
Estas horas, cabrón, dilo, como debe ser, sí.
¿Qué haces aquí, cabrón? Si ya es hora de cerrar, me van a meter un periodicazo. Ya voy, mamá. ¿Ya no bebé? Cero alcohol.
¿Él llegó a tener problemas con el alcohol?
Se dio cuenta que podía tener problemas. Se dio cuenta que si no hacía algo podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol.
Quien sorprendió al referirse al tema fue la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que a través de sus redes sociales dijo que los padres, hijos o cualquier familiar no debe de verse inmiscuido en las contiendas políticas. Pidió que se juegue limpio para evitar que los familiares sigan siendo daños colaterales. Incluso envió un mensaje al hijo de Xochitl Gálvez, a quien aconsejó que como adulto lo que deba de corregir sea lo que le dicte su conciencia. Le deseó que le vaya bien en la vida. La difusión del video obligó a la candidata a suspender actividades. Xochitl Gálvez tenía previsto realizar su conferencia Sin Miedo a la Verdad ayer miércoles, que fue cancelada. También se informó que la agenda de la aspirante para hoy jueves va a ser de carácter privado. 2. Multimillonarios. La revista Forbes dio a conocer su ya tradicional lista de multimillonarios, en la que reporta que este año hay más ricos que nunca. Son 2,781 en la lista. Superó el récord del 2021 por poquito. Ahí habían 2,755 multimillonarios. La gran sorpresa de la lista fue la inclusión de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien entró en ella gracias a su fortuna valorada en 1,100 millones de dólares. Forbes se refiere al caso Swift como único, pues señala que se convirtió en multimillonaria gracias a los ingresos de su música y sus actuaciones, especialmente a los que generó su gira The Eras Tour. Su nombre ahora está junto con reconocidas figuras empresariales como el francés Bernard Arnault, que está en primer lugar del ranking con una fortuna de 233 mil millones de dólares. Con todo y sus polémicas y cada vez más influencia en la vida política, Elon Musk aparece en segundo lugar con 195 mil millones. Jeff Bezos completa el top 3 de la lista con 194 mil millones de dólares. También está Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Meta, Warren Buffett, inversionista y empresario estadounidense, Bill Gates, cofundador de Microsoft, Larry Page, ex CEO de Google, Michael Bloomberg, empresario y exalcalde de Nueva York. Hay algunos mexicanos como Carlos Slim con una fortuna de 102 mil millones de dólares, Carlos Hank Ron, Antonio del Valle, Fernando Chico Pardo, Roberto Hernández y Alfredo Harp Elú. Estados Unidos es el país que más multimillonarios tiene, con 813 personas, que en total acumulan 5.7 billones de dólares. China está en segundo lugar con 473 millonarios, que incluye a los que están en Hong Kong, con un valor de 1.7 billones de dólares, en tanto que India tiene 200 multimillonarios. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Jennifer López. Jennifer López le tuvo que cambiar el nombre a su nueva gira porque habían muy pocas ventas de boletos. De acuerdo con varios portales especializados, ha tenido que cancelar incluso algunas fechas. La gira se anunció en febrero con el nombre This Is Me Now, coincidiendo con el lanzamiento del álbum del mismo nombre. Pero ya no se llama así, ahora se llama This Is Me Live, The Greatest Hits. El nuevo disco de J-Lo no logró el éxito que se esperaba, pues solo vendió 14 mil copias en su primera semana y se convirtió en el segundo de los 9 álbumes de estudio del artista que se queda fuera del top 10. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.